estamos ya.
Venga.
Es una cuenta atrás que va por el 2, va por el 1 y ya está. O sea, ya estamos hablando. Ya está, ya estamos hablando. Y entramos en la contrarreloj de ver cuánto tarda en desmontarse todo lo que has tenido que montar para poder charlar. Gracias, gracias por hacer un castillo de naipes para hablar.
Gracias a ti por invitarme a esta charla.
No, no, que va, un placer, tío. Además, tengo que reconocerte que tu nombre, como te comenté, surgió porque a veces pregunto a la gente que escucha el podcast a quién le apetecería escuchar. Tu nombre apareció. No conocía tu historia y he estado escuchando una entrevista que te hicieron hace poco y hostia puta. Claro, ahora de repente es hostia, claro, ahora entiendo por qué la gente decía, tiene podcast, ¿eh? Tiene historia, hostia, no sé ni por dónde empezar. Es cierto que han pasado 9 años, si no recuerdo mal, pero te he escuchado decir cosas que me han volado la cabeza. Y una de ellas es algo con lo que no me había encontrado nunca a hablar con, al charlar con alguien en el podcast, que es, claro, no sé lo que pasó. Y eso es como una cosa de decir, hostia, a eso no me he tenido que enfrentar jamás, porque todo el mundo con el que he hablado sabe lo que pasó, pero tú no.
La base, siempre, yo me acuerdo de mi padre cuando era pequeñito, que siempre cuando intenta explicarte cómo crecer y cómo aprender, que lo importante son los cimientos, la base de todo lo que construyas. Claro, yo todo lo que he construido después del accidente, toda la recuperación emocional y física, es con unos cimientos supuestos. Y, claro. y eso le da cada vez menos, pero al principio sobre todo mucha fragilidad, mucho miedo a que en cualquier momento puede temblar todo y desmontarse todo otra vez.
Hostia, es que claro, construyes, o sea, reconstruyes en base a, bueno, a datos más o menos basados en lo que supuestamente pudiera haber pasado en aquel momento. Pero claro, es todo un puede ser o no.
Al principio genera, y aparte yo, como fue un traumatismo craneoencefálico también, digamos que el cerebro no funciona exactamente igual, aparte de toda la medicación que me habían dado durante el coma y tal. Entonces, al principio, que eso ahora es una virtud, ¿eh? Tengo que decir, siempre he intentado darle la vuelta un poco a todo. Al principio es incertidumbre permanente. Todo el rato estás sin ninguna certeza en nada, ni en tu recuperación, ni en cómo estás. Todo puede cambiar en segundos. Pero eso ahora también me ha dado una cierta tranquilidad a la hora de vivir. Antes del accidente, quizá la mayoría de gente es así un poco, o somos así un poco, quiero pensar que somos así. Necesitamos esa certeza, construir todo en función de lo que va a pasar, si hacemos una acción concreta y obtendremos lo que buscamos. Ahora no, ahora funciono, le digo a lo mejor fluir, que es yo voy haciendo lo que creo que tengo que hacer y llegaré donde tenga que llegar, que a veces no es donde yo esperaba llegar. Yo cuando empecé con el libro o a explicar un poco mi historia en institutos, no me imaginaba estar hablando en un podcast contigo, por ejemplo, o que alguien escuchara mi historia y le conmoviera. Simplemente lo empecé a hacer porque sentía que era lo que tenía que hacer.
Pero ¿y crees que hay algo en esa manera de entender ahora la vida? Por cómo me cuentas, recuerdo una frase que te he escuchado decir y que también es otro tema que me ha parecido fascinante, que tiene que ver con el momento en el que inicias la recuperación, que es inicias una recuperación pero sin tener ningún tipo de seguridad en si, bueno, algunas cosas podrán volver a hacerse, no podrán volver a hacerse, no lo sé. O sea, simplemente haz, cruza los dedos y veremos hasta dónde llega esta historia, ¿no? Entonces, no sé si ese... O sea, tengo como dos preguntas ahí. Una, si crees que esa recuperación y el tener que instalar en tu cabeza esa sensación de, bueno, toca ir haciendo y que sea lo que Dios quiera, ha hecho que después todo eso lo apliques al resto de tu vida. Y luego, ¿cómo, hostia, es cómo consigues o cómo conseguiste? Creo que la idea es, ¿de dónde sacabas las fuerzas? Porque creo que lo más fácil es, cuando al ser humano no le dan la certeza de que va a conseguir algo si hace tal esfuerzo, generalmente se rinde. O creo, tengo esa sensación, que es, bueno, si nadie me asegura que vaya a recuperarme, ¿para qué voy a hacerlo? Entonces.
A ver, por una parte creo que sí, que no tengo certezas a nada. A veces hablo con mucha seguridad, pero no quiero parecer pedante a la hora de... Es mi respuesta ahora, a día de hoy. Yo creo que sí, que el hecho de que me reprogramaran sin tener respuestas a tú ves haciendo, que es una cosa muy importante, al inicio de una recuperación, el tranquilo que volverás a caminar o tranquilo que volverás a hacer, genera falsas ilusiones que a lo mejor luego te puede provocar un trauma aún mayor. Eso por un lado. Y por el otro, yo tuve, que eso ya entraremos si quieres, una de las cosas que arrastro principales es el sentimiento de culpa, sentimiento de culpa por la pérdida de Salvi, mi amigo, sentimiento de culpa por lo que le hice sufrir a mi familia, una llamada de teléfono informando de que a lo mejor podía morir y tal. Eso te hace que, aunque yo al principio, al despertar internamente, no te hubiera, siempre lo digo, ahora ya no me da miedo decirlo, antes buscaba sinónimos o yo no tenía ganas de vivir al principio, pero sentía que estaba un poco en deuda con mi familia, que ellos habían sufrido mucho y que ahora me tocaba a mí esforzarme. Pero no, o sea, es que en ese momento además tuve una crisis de conciencia que se llama, no lo hacía buscando ningún resultado, era simplemente que ellos vean que trabajo, pero sin preocuparme en lo que viniera o en lo que pasaba, porque es que me daba exactamente igual, la verdad.
Claro, es una de las cosas que menciono, o sea, la culpa, o sea, cuando hay un momento además, yo creo que hablas de ello y surge el tema, creo que en refiriéndote a si hacías terapia o no, y ese esfuerzo de la terapia por tratar de eliminar la sensación de culpa, que dices, no, yo asumo que la culpa va conmigo, y hay algo que me parece muy potente en tu caso y es la sensación de que desde que sucedió el accidente, has convertido la culpa en un motor de absolutamente todo, ¿no? Ya está, la culpa es el motor. O sea, ya que no voy a superarlo, por lo menos que se convierta en el motor de mi vida.
Es la energía. Es que realmente hablo mucho ahora de la culpa y sí que tiene un componente negativo. O sea, intento sonreír cuando hablo y tal, pero hay momentos que cuando estoy solo conmigo mismo, esa culpa duele y hace daño. Pero por otro lado, y eso mi mujer paga las consecuencias, es lo que me hace cada día es tener ganas de hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de seguir aquí, pero Salvi no pudo decidir. Entonces, siento que malgasto el premio que yo sí que tuve. Si malgasto el día, que malgastar el día no quiere decir esta charla o tomar un café con unos amigos o estar jugando con mis hijos, no quiero hacer siempre grandes cosas, pero tener la sensación de que estoy viviendo, de que estoy disfrutando, porque no solo vivo por mí. Tengo la sensación desde que me dieron la fatídica noticia de que ahora tenía que vivir por dos. Y esa es una de las cosas que me motivan.
Por no... O sea, tengo la sensación de que, claro, yo sé lo que sucedió, la gente que ha propuesto tu nombre también sabe lo que sucedió, pero claro, es posible que haya gente escuchándonos diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado a este señor, ¿no? ¿Qué carajo le ha pasado? Que no lo sabe, no, hay alguien que de repente no está, la culpa, o sea, ¿de qué carajo estamos hablando? Por tratar de ubicar un poco, muy a grandes rasgos, me ha parecido entender que durante una escalada sucede algo que no sabemos lo que es, porque en principio perdóname porque no sé nada de escalada, pero todos los elementos, o sea, todo indicaba que no tenía que haber ningún problema y de repente tú despiertas en el hospital con absolutamente todo el rato y sin saber qué ha pasado, ¿no? Muy a grandes rasgos. Hostia, ni siquiera sé cómo debe ser ese momento de abrir los ojos sin saber qué ha pasado y no recordar absolutamente nada, porque creo que tú recuerdas inicio de escalada y hospital.
Sí, yo el último recuerdo que tengo, con certeza de que es un recuerdo, porque la mente también a veces te introduce supuestos recuerdos que realmente no son recuerdos, son vivencias posteriores o que tú has generado. El último recuerdo es caminando por la nieve y luego el siguiente recuerdo, al principio cuando te despiertas del coma, no es que seas consciente durante mucho rato, sino tienes flashes. Ahora conecto, ahora desconecto, ahora me acuerdo de que tenía un accidente de coche, ahora no me acuerdo de quién me está hablando y pues a lo mejor me está hablando mi padre. Siempre digo que el momento que lo cambia todo es el cuando pregunto por Salvi, después de muchos días. Yo hablaba de él, pero sin hacer la pregunta concreta, y hay un momento que no recordaba que estábamos escalando, pero sí que, ostras, ¿por qué no está Salvi? Que es el compañero que tenía al otro lado de la cordada y que era uno de mis mejores amigos. Y cuando mi hermana me dice que murió, fue cuando es que lo tengo como un clic. Hago un clic allí y a partir de ahí podría dividir la recuperación en Francia, porque esto fue en los Alpes, entre antes de saberlo y después de saberlo. Cambia todo dentro de mí.
Sí, ¿eh? O sea, toda la cabeza, la reconfiguración que pudiera estar haciendo, de repente se desmonta por completo.
Peta todo, sí, sí. Han pasado 9 años, pero tengo que hacer esfuerzos para no emocionarme hablando de ello, porque mi cuerpo es una emoción y un recuerdo que tengo muy fijado dentro de mí. La sensación de... No quiero aquí ponerme a hablar ahora. Es como caer al vacío de golpe. De golpe todo a tu alrededor desaparece y es oscuridad y tú cayendo. ¿Cómo puede ser? Esto es de verdad, está pasando de verdad. No es una película, no me lo están diciendo. Y empiezas a analizar el concepto de muerte con un cerebro que no funciona como me funcionaba antes del accidente. Bueno, entonces, sí, sí, fue dramático.
¿Y crees, si en algún momento entramos en alguna zona que de repente no te apetece, salimos rápido, ¿eh? O sea, no vamos de aquí y ya está. ¿Pero crees que puede ser ese hundimiento porque se juntan esa culpa de lo que hablabas con la pérdida, con el... Pero entonces, ¿qué carajo ha pasado? O sea, entiendo que en el momento en el que cuando despiertas sin saber bien qué ha pasado, preguntas por tu compañero, te dicen que ha muerto, etcétera, etcétera. No sé si hay como una especie de, por poner un ejemplo un poco superficial, pero que va a servir para que nos entendamos, como si en una película de repente juntaran 1000 flashes de golpe y se juntaran como miles de emociones.
Sí, como una reacción en cadena, ¿no?
Sí, o sea, pérdida de un mejor amigo junto a la sensación de, hostia, a ver si ha sido por una cagada mía, un accidente, uno ha sido aquí, ha sido culpa. O sea, miles. Generalmente la pérdida de alguien, casi todos la tenemos, pero sabemos si es... Tenemos la certeza de si ha sido culpa nuestra o no, de si ha sido esperado o inesperado. O sea, porque la muerte, bueno, pues puede llegar de repente, pero puede ser en alguien mayor. O sea, el proceso de enfrentarse a la muerte es muy distinto y no tiene generalmente tantos ingredientes como en tu caso.
La verdad es que en ese mismo momento, no sabría decirte, yo creo que en ese mismo momento el primer recuerdo que me vino fue el riendo, que ya no lo vería más reír, era todo energía, era una persona que quien lo conocía no dejaba indiferente, era excepcional. Luego pensé en su familia, yo tenía mi familia y por muy mal que lo hubieran pasado yo estaba allí, entiendes. Y luego, no sé si quien ha vivido una experiencia cercana a la muerte o por él o por alguien cercano, entiende bien lo que voy a decir. Antes de una experiencia así, tu percepción de la vida es una. Es muy seguro todo, va a durar mucho tiempo, todo está como muy estructurado. En mi caso, cuando tienes una noticia así, de golpe la vida es muy frágil. Entiendes realmente que en cualquier momento se puede acabar y te empiezas a cuestionar, es una reacción en cadena. Yo, perdón la expresión, tampoco es muy... Pero no, te vas a la mierda. Yeah. sea, entras en la mierda absoluta, porque es, ¿para qué construir nada si en cualquier momento se va a acabar? ¿Para qué viajar si me voy a morir y todas las experiencias se van a ir conmigo? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Y todo eso tienes que bloquear tú de alguna manera, porque te puede llevar a, bueno, a la oscuridad permanente. No sabría decirte qué ingredientes sumaron, pero la sensación que tuve sí que fue como muy muchas emociones en un mismo momento y que no iba de broma. Una cosa es que yo me haya hecho daño, bueno, asumo yo las consecuencias, y otra es que alguien cercano haya sufrido. Eso es diferente.
Hostia, ¿serías capaz de detectar ese momento en el que respondes de alguna forma a ese para qué? Porque la sensación que tengo es, cuando recibes la noticia es, ¿para qué seguir viviendo de alguna manera, muy, muy, muy a grandes rasgos? ¿Para qué seguir viviendo si al final todo se va a la mierda? Y de repente, después te tengo a ti, tengo a otro jefe diciendo, tengo que construir por toda esta gente que ha estado aquí y que ha sufrido las consecuencias. ¿Recuerdas qué te hizo ese cambio de chip? ¿En cómo fue? ¿Si fue una cosa de esfuerzo continuo o si de repente sucedió algo?
No, fue progresivo. No. Fue en el hospital. Yo estuve en el Instituto Kuttmann, o el Hospital de Neurorehabilitación de Badalona. Estuve casi 11 meses. Entonces, en todo ese tiempo, primero estuve ingresado 24 horas, luego me dejaban salir los fines de semana. Siempre tenía alguien conmigo de la familia. Al principio era casi todo el mundo, y luego poco a poco empezaron a hacer turnos porque cada uno tenía que volver a su vida. Tú vas viendo tus acciones, cómo afectan a los demás. Entonces, poco a poco empiezas a hacer simplemente por ellos. ¿Cómo me voy a decir que no me levanto de la cama? Si él se ha levantado o ella se ha levantado de la cama y ha venido aquí solo para verme, para estar sentado o sentada en esa butaca 3 horas. ¿Cómo no voy a hacer esto sin...? Y ese poquito a poco, hace que al final entres en una dinámica de hacer las cosas porque es lo que toca, y llega un momento que vas encontrando esas motivaciones que le vuelven a dar un poco de sentido a la vida. En mi caso, tardé tiempo en encontrarlas, a intentar viajar. Tuve también una sensación que el otro día justamente lo hablaba con mi mujer, que fue la sensación de, hostia, con perdón, he estado a punto de morirme y no dejaré nada aquí, y tengo la sensación de no haber vivido suficiente.
Hostia.
Es una sensación muy de, a lo mejor es el problema es mío, ¿eh? ¿Sabes? De creerme algo más de... Pero entonces unas ganas locas de ser padre se me despertaron, y luego de vivir, de disfrutar. Ahí, ese sí que fue a lo mejor uno de los clics de quiero viajar, quiero aprender, quiero hablar con gente, quiero conocer, quiero ayudar, quiero... Eso fue una de las motivaciones.
Hostia, pero hay algo en el fondo que es bonito si lo piensas fríamente, y es que el aunque al principio hicieras las cosas por obligación, es decir, por cómo no voy a hacer esto si esta persona se ha venido hasta aquí para estar sentado 3 horas en el que ya me parece un ejercicio complicado y que no todo el mundo hace, ¿eh? que no es, o sea, no sé si tu cabeza siempre ha funcionado en esa especie de generosidad hacia el comportamiento de los otros. No sé si siempre ha sido así o apareció ahí.
Sí, no, siempre he sido. He procurado que la gente a mi alrededor esté más o menos cómoda. A veces me sale, otras veces patino y lo hago fatal. Bueno. Pero sí, siempre he procurado un poco que a mi alrededor la gente esté más o menos cómoda.
Pues fíjate que ese principio de obligarse por generosidad hacia el esfuerzo del otro, que entiendo que muchas veces se hace desde la desgana más absoluta y desde el hoy me hubiese venido mejor que ni vinierais a verme, porque así podría quedarme aquí sin hacer absolutamente nada y hundiéndome yo en mi propia miseria, que me vendría muy bien hacer esto hoy, hay un momento en el que se convierte en fuerza pura y dura. O sea, se convierte en, hostia, ¿cómo no voy a hacer cosas si estoy vivo? Tendré que construir algo, quiero ser padre. O sea, de repente empieza como a abrirse un cajón de cosas que arranca desde la obligación.
Sí, 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 y no puedo añadir mucho más, porque es tal cual. Por eso, en parte también, lo que te decía al principio de... Hay muchas veces ahora que los retos que hago de natación, hay una base de eso que es, yo empiezo a nadar, ya veremos si llego. Hazlo.
No.
Sin grandes pretensiones. ¿Me gustaría llegar hasta allí? Sí. ¿Me gustaría conocer todos los países del mundo? Sí. ¿Lo voy a hacer? No lo sé. Seguramente no. Pero voy a empezar por el primero. Me gustaría... Y así todo. Si antes quería hacer algo y necesitaba hacerlo. Ahora quiero hacer muchas cosas, pero no tengo la necesidad de hacerlas. Si las hago porque toca que pasen, genial. Y si la vida me lleva por otro camino, cuando llegue ese momento, es porque tengo que estar allí. No, es, a lo mejor es muy filosófico
digo. Te entiendo. Pero...
Me da mucha tranquilidad. Me ha cambiado, me ha ido cambiando. He tenido, como todo el mundo, diferentes problemas en la vida. Y llega un momento que he aceptado que la vida no es lineal. Van habiendo cambios y entonces... tengo una mayor capacidad de adaptación. Ahora que toca esto, a veces le digo a mi mujer, ahora estoy en un momento bueno de mi vida. Puedo decir que soy feliz. Si mis hijos no están excesivamente nerviosos, todo es casi perfecto. Pero sé que vendrán problemas, porque la vida es eso. Hay momentos buenos y momentos malos. Entonces, ahora lo que hago es disfrutar al máximo los momentos buenos para que cuando vengan los malos esté cargado de buena energía para enfrentarme a ellos.
Pero quizá tiene que ver con haber visto la fragilidad de lo que es estar vivo, ¿no?
Correcto, sí, sí. Es que en cualquier momento, yo... Es que todo el mundo, no quiero parecer yo ahora, porque cuando he hablado de esto, te das cuenta que mucha gente ha vivido, cada uno tiene su...
Sí, claro, bueno.
su historia y su porqué, pero todo el mundo ve que en cualquier momento... todo cambia. Entonces, he aprendido a... ¿Hoy me he despertado? Sí. ¿Estoy relativamente bien? Sí. Sí que es cierto que tengo un punto de miedo. Eso es algo que queda ahí encerrado.
¿En qué sentido?
Bueno, que como todo puede cambiar, en cualquier momento puede cambiar. Y puede cambiar cuando cuelgue la llamada.
Yeah.
Puedo bajar abajo y que haya pasado algo. Puedo coger el coche y que pase algo. Entonces, hay un miedo... No es que viva con miedo... pero está ahí latente.
Bueno, pero tiene si se piensa fríamente, tiene cierto sentido, ¿no? Porque de alguna manera, para ti la tragedia... A ver cómo explicarlo de una forma que se me entienda. Tú eres alguien que ha vivido una tragedia sin saber por qué. Entonces, entiendo que eso hace que en cualquier momento... puede suceder algo sin saber por qué, ¿no? O sea, generalmente cuando uno tiene una tragedia o le sucede algo, sabe por qué ha sido. Es, hostia, me salté el CEDA, o aquel se saltó el semáforo, o yo hice esto, o aquel hizo aquello. Bueno, hay una pista, sabemos que hay una pista, y evitando esta situación, pues en principio deberíamos poder evitar que esto se repita. Pero en tu caso es que iba paseando, es que no entiendo nada.
Nada. Y teóricamente estaba haciendo, y además... ni sé lo que ha pasado, ni nadie me lo puede explicar. Y todo el mundo lo que te dice... Que ahora ya, al principio les dejaba hablar a la gente porque entendía que la voluntad era buena.
Pero, me gusta el al principio, ¿eh? Me gusta el matiz del al principio porque eso nos lleva al ya, ¿no? Que eso
ahora
me gusta.
Ya no, porque sabes que es un accidente, ¿no? Entiendes que es un accidente. Sí que lo entiendo. Sé que es un accidente y sé que los accidentes pasan. Pero me ha pasado a mí. Entonces, y le ha pasado a él. Entonces, no me sirve. Yo tengo que entender. Y además, yo, por mi personalidad, quien me conoce, es muy curioso. Supongo que la vida te pone delante estos grandes retos. Yo, para gestionar las cosas, siempre he necesitado entender el porqué.
Hostia, gran putada, te ha tocado.
Sí, sí, sí. Entonces, el trabajo de aceptar que no voy a entender nunca el porqué, y ahora es que ni quiero saberlo, ya. Porque a lo mejor lo que supiese no sería bueno. Sí, sí, ha habido una reprogramación muy intensa en mi cerebro, sí.
Hostia, es que implica tantas parcelas de la vida.
La existencia.
Un evento así, claro, o sea, te planteas absolutamente la existencia de, o sea, de todo, de cualquier momento. Y además entiendo que la gestión del entorno, por muy acompañado y mucha fortuna que uno pueda haber tenido, claro, es complicado respecto a lo que dices, porque el entorno lo que intentará siempre es minimizar lo sucedido, celebrar lo que no ha sucedido.
Exacto.
Podría haber sido peor, sin entender que a lo mejor en ciertos momentos de tu vida para ti hubiese sido mejor que fuera muchísimo peor y que no estuvierais ninguno de los dos.
Claro. Sí, sí, seguro. Sí, eso no lo puedes decir. Aquí está mi núcleo cercano, que la verdad es que no puedo decir nada porque parecía que estaban predestinados a gestionarlo así de bien, porque lo hicieron muy bien. Luego, mi núcleo también cercano es quien intenta mínimo. Quien me vio desde el principio entendía que era un proceso que tenía que hacer yo, mi familia, días llorando, gritando y maldiciendo, me respetaban, me dejaban mi espacio, entendían que era un sufrimiento que tenía que pasar. Y luego, sí que ahora hablo mucho más, pero al principio yo no, intentaba hacer entender la emoción y el sentimiento que se puede tener cuando vives una experiencia así, pero ahora no quiero, porque es tan doloroso. O sea, a mí ahora no me cuesta hablar, pero ya no va a ser igual. Siempre que hablo de esto, luego estoy un rato para volver a recomponerme, porque remueve muchas cosas que están ahí para siempre.
Hay algo que creo que tampoco es sencillo de entender o de gestionar. Y que, o sea, una de las cosas que más me ha llamado la atención en ti, es verdad que estamos hablando cuando han pasado 9 años. O sea, todas estas conversaciones entiendo que hace 7 hubiesen sido muy distintas, hace 5 distintas, y probablemente dentro de 5 años serán muy distintas, no tendrán nada que ver. Pero sí tengo la sensación de que una de tus virtudes, fuerzas, o llámalo como quieras, ha sido el saber ir siempre como aceptando lo que fuera llegando de la mejor forma posible. Es decir, estoy a punto de morir, sobrevivo, consigo recuperar cosas que en principio no se sabía muy bien si se podrían recuperar o no, y ahora de repente tengo que renunciar al tipo de vida que tenía por creo que eras policía, si no recuerdo mal. Y entonces de repente te dan la noticia de, bueno, pues no vas a poder ser policía, ahora enfréntate a eso. Entonces hay como una, en ti lo que noto es como una especie de olla de agua hirviendo en la cabeza, porque entiendo que uno debe ir pensando, bueno, si estoy remontando en esto, significa que podré recuperar esto. Ah, no, no voy a poder recuperar esto. Entonces es como estar teniendo que enfrentarse siempre a, oye, ¿cuándo me vais a dejar en paz? ¿No? ¿Cuándo voy a poder empezar a ver cómo es el futuro?
Nadie me había sabido definir también lo que me pasa a veces en la cabeza. Sí, básicamente es eso. Es la tranquilidad, pero a la vez el siempre he dicho que mi cabeza es como un reactor nuclear.
Tú, claro, tío, es que
tú pasas por fuera y ves ahí la cúpula de hormigón, todo, que ahí no se mueve nada. Y por dentro, ahí, pues sí, un poco así. Pero he aprendido al principio, siempre digo que no soy una tacita de Mr. Wonderful, porque sí, es una estrategia que he adquirido, que es intentar ver el lado positivo. Y cuando hablo, muchas veces me hago autodiagnóstico, porque digo, a ver si te estás creyendo el personaje de darle la vuelta siempre a todo y ver algo positivo, y realmente dentro de ti se está generando la mierda. pero a día de hoy me funciona y no tengo ninguna consecuencia. No quiere decir que el mes que viene me puedan venir, pero me sirve, me funciona. Es decir, yo qué sé, no puedo correr. Ahora mis hijos tienen 5 y 3 años. Vamos a hacer un paseo y cuando llevo un rato caminando, yo no puedo caminar. Me tengo que cansar. Vamos a un museo y yo me tengo que sentar mientras ven. Claro, me podría frustrar en eso y a veces me da rabia. Pero pienso en que cuando les guste nadar, yo voy a poder nadar horas con ellos si hace falta. Que no trabajaré. Sí, no trabajo. Me encantaba ser policía porque era un trabajo vocacional de servicio a la sociedad y lo vivía con muchas ganas. Pero tengo tiempo para disfrutar de mis hijos. Entonces, podría centrarme en lo negativo. Sí que cuando alguien me viene y me dice, ostras, qué suerte que no trabajas. No. O sí, te encuentras sí, de sí, todo. Ya. Hay mucha gente que, bueno, porque tienen sus propias luchas internas, solo ven lo bueno que tienen los demás sin valorar lo bueno que tienen ellos. Entonces yo he aprendido a alegrarme por lo que tienen los demás, aunque yo no lo tenga, y valorar lo que yo sí que tengo. Tengo mucho ahora, pero si ahora me dijeras, venga, Jere, va, ahora un minutito de llorarme y quejarte de todo lo que te pasa. Me faltaría tiempo. Entonces, he aprendido a quedarme con lo positivo y ya está.
Pero fíjate, creo que eso es mucho más importante de lo que parece, ¿eh? Yo hace tiempo tengo la sensación de que se ha ensuciado o malinterpretado o nos hemos burlado, yo el primero, durante mucho tiempo de todo el discurso Mr. Wonderful, que estoy de acuerdo en que en el momento en el que haces millones de tazas, la cosa se va perdiendo. Se difumina lo que vendría a ser el mensaje principal de la movida, que es trata de centrarte en lo positivo. O sea, no le des mucho peso a las cosas que no salgan como esperas. Que yo creo que el gran problema casi siempre es que algo no sale como esperas o algo te lleva a un lugar donde no desearías estar ni de puta broma. Y sin embargo, creo que es que no hay otra opción de conseguir remontar, procesar las cosas, tirar adelante. Creo que no hay otra opción si no es centrarte en lo que sí está sucediendo, en lo que sí estás pudiendo hacer, en lo que sí puedes conseguir. No digo ignorando lo que está mal, ¿eh? Digo, tienes que procesarlo y si te tiene que doler, te tiene que doler. Si tienes que llorar y tienes que gritar, pues tienes que llorar y tienes que gritar. Pero no deberías permitir que eso eclipse lo otro, porque si no, de repente, es que tanto tu vida como la de los tuyos se convierte en oscuridad. Es que lo único que vas a hacer es ampliar la sombra de lo que te ha sucedido. O sea, convertir tu tragedia en una gran sombra.
Y no va a venir nada de fuera. Si tú no tienes una actitud, ya sea ir a terapia, sí que externamente te pueden echar un cable, pero si tú no haces un paso hacia adelante, no. En esto sí que soy delicado, soy muy delicado porque estoy de acuerdo contigo, pero intento que centrar mi discurso en mí porque me da mucho miedo frustrar a gente que aun teniendo la voluntad de hacer lo que yo digo que me funciona, no lo consiga. Entonces, siempre he sido muy delicado, pero estoy de acuerdo, como decía, que hay que centrarse en lo bueno, porque si no, lo malo. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que la voluntad, desde donde nace el por qué lo haces, a ver si sé explicarme, porque eso también me pasa. Si yo hablo del lado positivo de las cosas, pero no para intentar convencerte, para cambiar tu vida o para cambiar tu forma de ser, sino para explicarte cómo yo me siento y si te funciona bien y si no te funciona y encontrarás otra cosa, creo que no es malo. El problema que sí que ha habido también y que es a lo mejor lo que ha llevado a esa corriente contraria es que hay mucha gente que más que nacerle para ayudar, lo hacen como ponerles a ellos en un sitio de estar por encima de... Yo siempre digo que hay que ver lo positivo, pero cuando conozco a alguna persona que está en la fase más profunda de la rehabilitación, le digo, tenemos derecho a llorar también.
Claro, sí, totalmente.
Yo, jiji, jaja, mira cómo sonrío, pero mañana como me levante con dolor, que seguramente me levantaré con dolor, si tengo un día torcido, ese día no me hables.
Claro, no, estoy contigo en que no es... O sea, creo que hay momentos para todo. Es decir, creo que hay momentos para todo y profundidades distintas en cada parte del proceso, por así decirlo. Es decir, yo creo que hay un momento donde estás en una profundidad donde es imposible ver absolutamente nada.
Y ya llegará el otro.
Ya llegará, sí, ya llegará el otro. Hay un momento donde va a ser imposible ver nada positivo en absolutamente lo que te está pasando. Yo cuando me refiero a la importancia de enfocarse en las cosas que sí están sucediendo, primero creo que es un trabajo que hay que hacer mucho antes de que te suceda una tragedia. Es decir, creo que es una filosofía que uno debe adoptar casi desde el principio de los tiempos, para automatizar ese comportamiento de forma que si te sucede algo muy trágico, por lo menos sepas que hay un rincón en tu cabeza que solía hacer eso y entonces de vez en cuando a lo mejor te resulte más sencillo. Y si insisto tanto en esa importancia es porque todavía no me encontraba nadie que independientemente de la tragedia que haya sufrido, más profunda, menos profunda, más superficial, menos, no me he encontrado a nadie que me haya dicho yo estoy mucho mejor gracias a centrarme en lo malo.
Ah, no.
Entonces intuyo que hay algo inteligente en eso, que hay algo inteligente. No digo que sea lo que te va a hacer remontar, porque estoy convencido de que hay situaciones y hay tragedias que quizá no vayas a ser capaz nunca de superarlo. O sea, puede suceder, quiero decir, es posible. Pero sí creo que es una herramienta muy potente el gastar, en cuanto tengas un poco de energía, que te veas con ganas de algo, de un poco de luz, intentar usarla en reforzar cualquier cosa, por pequeña que sea. Aunque sea lo que comentabas al principio, alguien que ha ido a verte y se ha pasado media hora sentado en un sofá para charlar contigo. Pero por eso, porque no he encontrado a nadie que me diga, prestando atención a lo malo, he remontado.
Pues, sí, además también, ahora estaba pensando mientras hablabas, el hecho de haber compartido tiempo con otros pacientes en Goodman y luego en el equipo en el que nado de natación adaptada, con gente con diferentes, cada uno tiene su discapacidad y su historia, te ayuda también a aprender. Esta persona yo la veo más contenta que esta otra y esta persona a ver qué hace, que no hace la otra persona. Y vas aprendiendo a base de... Por eso y ahora también una de las cosas que hago de estas charlas y tal y estas presentaciones que hago es intentar no tanto decirle a la gente, repito, insisto mucho esto, qué es lo que tiene que hacer, sino esto me sirve a mí. Si os sirve, genial. Y si no os sirve, pues oye, lo hemos intentado y ya está.
Sí, yo creo que al final las experiencias de todos, yo creo que estoy contigo, ¿eh? A mí me interesa mucho la gente cuando insiste en yo te cuento lo que me ha pasado a mí, lo que a mí me ha ido bien y lo que a mí no me ha ido bien. O sea, yo te voy a ir contando todo esto por si a ti te sirve de pista. Porque, y esa es la intención, de hecho, del podcast. Este podcast nace con esa intención, no nace con intención de sentar cátedra, sino de ir juntando a mucha gente de, oye, toda esta gente ha tenido unas movidas que ni te los crees y las están gestionando bien. No te digo que todos estén bien ya, pero las están gestionando bien. Entonces, creo que tienen herramientas y su forma de enfrentarse a algunas cosas que son muy, muy útiles. ¿A ti, hay algo que creas que te hubiese venido muy bien saber en los principios, o sea, en el momento en el que te parecía todo imposible, ¿crees que hubiese habido algo que te hubiese ayudado? Una información que tengas ahora que digas, hostia, qué bien me hubiese venido esa información hace...
No, porque como has dicho antes, todo tiene su momento. Te pongo, es que uh-huh. Te puedo responder con un ejemplo. En Goodman, vienen pacientes, antiguos pacientes que han tenido una discapacidad, que han rehecho su vida, que han pasado los años, te vienen a explicar todo ese proceso. Cuando tú estás en la fase más aguda, estás lamiéndote las heridas, sí, los escuchas y dices, qué guay, tío, eres un ejemplo a seguir, de puta madre, pero déjame a mí con mi mierda, ya llegaré si tengo que llegar, pero yo ahora estoy con la mierda, tío. No me vengas a explicar porque yo a lo mejor no llego donde estás tú. Entonces, si alguien me hubiera venido a decir, si yo mismo me voy al Jere de aquella época, me hubiera mandado a la mierda seguramente. Jere, ¿qué es lo que hago yo? Jere, podrás ser feliz. Paciencia, trabajo, hay momentos de todo, pero podrás ser feliz. Es a lo mejor lo único que me hubiera servido. Salver que esa sensación de tristeza y de vacío se iba a volver a llenar y iba a volver a sentir lo que siento ahora, independientemente de todo lo demás.
O sea, aún la posibilidad está. O sea, simplemente, o sea, sí, que te insinuaran que la posibilidad de estar bien existía. Ya sí, está. Fíjate que a veces yo creo que la simple insinuación de eso ayuda más que el que alguien venga. Tienes razón que probablemente ayuda más que alguien se te acerque y te diga, yo he estado por ahí, pensaba que no se podía y la posibilidad está. Es duro de cojones, o sea, hay que echarle un... Uf. No va a ser fácil, te vas a caer varias veces durante el proceso, vas a pensar que no se puede, pero vamos, que la posibilidad está. Creo que ayuda un poco más eso de que te digan, ánimo, ánimo, venga.
La gente lo hace con muy buena voluntad, yo lo entiendo y gracias. Pero hay momentos que no, es que no porque tú eres una persona la que me lo dice, pero a mí todo el día me lo dicen muchas personas. Entonces llega un momento que es...
No había pensado eso, ¿eh? Hostia.
Claro, tú estás y venga, va. Verás que todo va a ir bien. Gracias, gracias. Me iban. Entraron, ¿qué? ¿Cómo estás? Explico cómo estoy. Gracias por venir. Venga, va. Ánimo, que ya verás cómo pronto esto... Gracias. Y llega un momento que hay días que estás bien y guay, pero hay días que no estás tan bien y, hostia, no lo sé si acabaré bien. Déjame llorar, por hostia, favor.
Ayudaría a tener una especie de guardaespaldas, ¿no? De hoy no está para que entréis a hablar.
Al final lo hizo mi familia. Porque sí, ¿no? Yo al principio sí que es cierto que la culpa era mía, que era mi máscara para que no se notara lo que había dentro. Eso es muy de policía, ¿sabes? El que parezca que no nos afecta nada alrededor y que, bueno, pues somos de hierro. Entonces tenía la careta, pero mi familia, ahora sobre todo mi mujer, en los ojos, ella sabe cómo estoy por los ojos, si estoy cansado, si me duele algo, si ya no tengo ganas de hablar. Entonces lo que hacían era, bueno, nos vamos a ir al bar a tomar un café y te dejamos descansar. Y ya se iban, entonces yo me quedaba allí con mi... Parece que esté recriminando a la gente y tampoco es eso, porque todo el mundo lo hace con buena voluntad. Pero yo, ahora, cuando voy a ver a alguien o a alguien que ha sufrido, parezco un insensible, porque no digo grandes frases.
Yeah.
Digo, es duro lo que te espera, estoy aquí para lo que necesites. Cualquier cosa, estoy aquí, pero se puede ser feliz. Y eso se lo digo a todo el mundo, se puede ser feliz. Y ya está.
Sobre todo es que hay algo en esas visitas que es todos sabemos por qué has venido, todos sabemos lo que ha pasado, no necesitamos más. O sea,
correcto,
has venido, yo lo estoy agradeciendo. No necesitamos, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy en el puto hospital con todo roto, sí. No sé dónde está mi cabeza, no sé, estoy en la mierda. Quiero decir, no hay que ser... O sea, si me preguntas realmente cómo estoy es porque no sabes leer los detalles. Entonces creo que hay algo muy bonito en empezar a... Creo que nos cuesta, ¿eh? Creo que tiene que ver con que creemos que tenemos que decir y que si no decimos nada no estamos ayudando y que creo que es como algo que debe ir en el ADN de, bueno, hay que, no voy a estar en silencio yo aquí. Y yo una de las cosas que más agradecía cuando venían a verme, porque yo estaba con la cabeza en otro lugar, lo que más agradecía, tío, eran los silencios. Yo tengo un amigo que venía a estar en silencio. O sea, él venía y era, ¿quieres un café? No. O sea, me acuerdo una vez que me hizo bajar a... Perdona que te cuente una anécdota, tío.
No,
soy
no,
el prota,
al contrario, me gusta.
Pero me hizo mucha gracia esto, nos reímos mucho ahora con el tiempo cuando lo recordamos. Dice, claro, yo iba a verte, tío, no, ya sabía que estabas mal, entonces yo iba a verte y ya estaba, a ver si conseguía por lo menos que te movieras del sofá, hicieras algo, cuatro pasos, yo qué sé, algo. Dice, y me acuerdo que una vez fui a verte, entonces yo tenía una habitación vacía, una habitación grande vacía, sin absolutamente nada. Y entonces él toca la guitarra, yo toco un poquito el teclado, y entonces me dijo, oye, ¿montamos aquí el teclado, la guitarra y nos tocamos algo? Y le dije, vale, venga. Entonces pusimos el teclado, él puso la guitarra, yo encendí el teclado, toqué una tecla y dije, pues ya está, venga, vámonos. Dice, y claro, yo ese día lo recordé como, bueno, pues ya está. O sea, lo que hemos hecho ha sido montar un piano y ya está. Y sin embargo, tío, todo aquello ayudaba mucho, porque no era estar recordando lo que había pasado, no era estar hablando de mi estado de ánimo, no era cómo había ido el día anterior, no era ya verás mañana, no. Era, ¿qué has hecho hoy? He montado el piano. Ya está. Eso no tenía nada que ver con nada. Y eso recuerdo que me ayudaba un montón, tío.
Y cuéntame tú,
claro,
aunque tú me vengas a ver a mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas? O sea, si yo estoy aquí en el hospital y soy consciente porque estoy en el hospital, tú te vas a ir. Cuéntame qué vas a hacer. Claro. No me voy a sentir mal. Si no quisiera saberlo, pues no te lo preguntaré, pero... Vamos a normalizar al máximo posible lo que está pasando y teniendo en cuenta que pues, depende del momento. Por eso antes te he dicho que a mí mi familia me ayudó un montón porque supieron detectar en todo momento qué es lo que necesitaba y eso es muy difícil. Quería, siguiendo tu ejemplo, solo necesitaba tocar una tecla y ya está y qué día a lo mejor me apetecía recordar lo que había hecho con 15 años. Claro. Y parte importante de que esté así de bien es mi familia y mi entorno más cercano.
Qué guay. Pues un agradecimiento enorme a ellos y qué bien. Ojalá dentro de un tiempo nos digan, por culpa de vuestra charla, ahora la gente va a darle la chapa a la gente que está en el hospital. No hacen más que llegar ahí y soltar una chapa. Que no
envíen mensajes a Instagram.
Exacto,
¿no?
Por favor, prefiero que me pregunten cómo estoy, de verdad, porque me van a dar unas chapas que es insoportable. Jere, no te robo mucho más tiempo. No sé si hay algo, antes de despedirme de ti, si hay algo que te gustaría dejar dicho, que tengas la sensación de que no hemos transitado por ahí y crees que sería interesante o te apetece.
No, porque como te he dicho, la charla que ha habido es la que tenía que ser y es perfecta.
Pues muchísimas gracias, tío. Gracias, voy a cortar esto y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Le doy un stop.